Daniel Martínez nació en Montevideo en 1957, es ingeniero industrial mecánico. Su militancia en el Partido Socialista comenzó en 1973. Entre 1976 y 1981 fue miembro de la dirección clandestina de la Juventud Socialista. Entre los periodos 1984, 1994 y 2000-2002 fue miembro del Comité Central del Partido. Trabajó muchos años en ANCAP, fue presidente de su sindicato. Luego, en el gobierno de Vázquez, en el primero estuvo al frente de ANCAP, hasta que fue nombrado ministro de Industria y Energía del Uruguay. En 2010 se convirtió en senador por el Partido Socialista y presidió durante el periodo las comisiones de Industria, Presupuesto, Ciencia y Tecnología, Transporte y Obras Públicas y la Bicameral Especial para el Seguimiento de la Situación Carcelaria. Integró también la Comisión Multipartidaria de Energía y la Comisión Multipartidaria de Minería. En las elecciones nacionales 2014 fue reelecto como senador del Partido Socialista, cargo que ejerció hasta el 6 de julio de 2015 para asumir como intendente de Montevideo, que en realidad estás cumpliendo el año el próximo sábado, ¿no? El 9.
El sábado.
¿Cómo te va? Estamos, ¿cómo
bien,
andás?
Bien. ¿Cómo estás tú? ¿Bien?
Bien. ¿Estás cansado?
Estoy cansado.
Porque ayer tuviste una super larga, ¿no?
Y aparte había llegado de noche, 11:30 de la noche, y después aparte, bro, que uno llega y te quedas baño, que todo, te acostás más tarde todavía, después a las 7 y cuarto estaba en Canal 4, así que fue una... Y después de noche también tenía un asado y una comida con gente amiga de Canelones, y entonces se fue al diablo. Entonces hoy como que estoy deseando que llegue sobre todo el domingo, que es el día que me quedo libre este fin de semana. El sábado tengo 4 o 5 cosas, pero por suerte el domingo, que uno valora, cuando tenés un día libre, no sabes, claro. Tú no sabes cómo lo valoras.
Parás un poco la máquina.
Sí, y aparte es eso, de poder estar tirado, poder salir a leer un cuento con los nietos que tengo en casa por poco tiempo más, por un mes más, todas esas cosas que son, o recibir el domingo, seguramente vengan las otros 4 nietos, estén los 7 en casa, con todas las hijas y los compañeros, es una cosa diferente. De repente te quedan los oídos,
sí, claro,
de todos los chiquilines, 7 enanos armando bochinche. Pero por lo menos es una... A mí me carga las pilas, ¿no?
Totalmente, esas cosas
pues son... Digo, alimenta claro. El alma.
Totalmente, Daniel. Bueno, bienvenido, ¿eh? Vamos a repasar muchísimos temas. Pero ¿qué te parece si arrancamos por lo último, ¿no? Que es precisamente lo que pasó ayer. Estuviste en la Junta y el tema de Reinkov estuvo ardiendo, por decir de alguna manera. Lo que destacan todos los medios hoy es que hay un 50% de las líneas que no fue recuperado, de las líneas de Reinkov.
Claro, porque no hay ómnibus. O sea, el problema es que... Reinkov dio cese o quiebra y tiene que tener un proceso judicial de poder echar mano a los ómnibus. Uh-huh. Es cierto, entre CUTSA, COET y UCOT tenían algunos ómnibus que lo están poniendo y tomando gente de la bolsa de cosas, pero todavía no hay ómnibus. O sea, ahí lo fundamental, que esperemos que sea lo más rápido posible, podamos disponer del acceso a esos ómnibus, mantenerlos, porque aparte es cierto que por el estado de la empresa Reinkov hacía tiempo no tenían un demasiado buen mantenimiento, y ponerlos en disposición. El problema que no tenemos es tiempo. Apuramos el reintegro de la línea 17 y 71, por ejemplo, por lo menos porque hubiera algunas unidades, porque o sea, la 17 Casaboy para aquel lado, que aislado, sino prácticamente, o sea, apuramos una serie de cosas. Pero obviamente hasta que no tengamos la disponibilidad para recuperar los 100 y pico de ómnibus, casi.
¿Y eso? ¿Cuánto demora?
Y bueno, depende de la justicia, en parte, ¿no? Depende de la justicia, pero esperemos que dada la situación de urgencia que implica, la justicia también tiene ciertas consideraciones, aparentemente, y esperemos que sea medio rápido, pero no lo podemos decir nosotros porque es un proceso en el cual no tenemos ninguna capacidad de decisión ni de incidencia, ¿no?
¿Cómo fue el reencuentro que tuviste después de las declaraciones que hizo Salgado a propósito de este tema, cuando, bueno, dijo algunas cosas bastante fuertes que después provocaron cierta polémica, como que lo convocaste porque no te quedó otra? Lo dijo él, ¿no? Que durante 9 meses me puteó y me pegó cada vez que tuvo ganas. ¿Fue así? ¿Lo puteaste? ¿Le pegaste cada vez que tenía ganas?
Yo no, ni le puteé. Bueno, primero yo rompo la boleta de facturas. Está bien. Si bien hay algunas cosas de la política que a veces yo creo mezquindades que me siguen doliendo, aprendí también en general a digerir, a romper las boletas de facturas, ¿no? Así que respeto muchísimo a CUTSA, lo creo una muy buena empresa, respeto el trabajo, he tenido siempre una relación personal buena con Salgado, por eso lo entendí. Es cierto, nosotros, pero se lo dijimos siempre con lealtad a toda la gente de CUTSA, no es nuestra intención nos parece que el mercado ya está bien como está, en el sentido de que no puede tener más concentración por parte de una empresa, y nos interesa mantener los actores del sistema. Por eso, por más que nosotros no podíamos decidir, porque Reincop es una cooperativa y que por lo tanto funciona en derecho privado, no podíamos obligarla a hacer cosas, no podíamos obligarles cuando en diciembre le propusimos una solución de absorción por Comer, UCOT y COET de 3,3 trabajadores por cada unidad, no podíamos imponerlo y ellos resolvieron que no. Y mira que respeto, pues fue una muy digna lucha de gente que quería mantener su cooperativa por amor a la cooperativa, y que se pasaban sin cobrar prácticamente. Yo, por eso, yo valoro, pues, hay cuestiones que trascienden lo económico. De repente uno puede pensar, fue una quijotada que fracasó. Yo digo, igual el respeto, ¿entiendes? Porque eso, es gente, y yo he hablado con ellos, gente que defendió, la peleó, creyó y hizo lo imposible. No por unanimidad, había, digamos, sí, sí, había una mayoría amplia en la asamblea para este camino, pero yo respeto. Y después, bueno, hicimos el reparto. Claro, lo que pasa es que un día y medio antes, Come se baja. Y bueno, tendrá todo el derecho a nosotros. Yo les dije a ellos, pa, muchachos, en todo caso tomen las decisiones un poco antes, ¿no? Porque la verdad que. Y bueno, nos obligó a una opción. O repartíamos las líneas que le habíamos dado a Come, a UCOT y COET, y teníamos la certeza que en 6 meses o un año teníamos. De repente en 6 meses una, y un año otra, en las mismas condiciones. Sí. ¿No? Cosa que ahora cuento, nos agradecieron, la solución que tomamos nos agradecieron los directivos. Y tú sabes que en el caso de UCOT hay una parte de la masa social, de los cooperativistas, que todavía tiene dudas de no de lo que le dimos a CUT, de lo primero, ¿no? Ajá. Porque dice que puede afectar la rentabilidad. Entonces, decidimos, no le dimos las líneas que tenían Come, que eran líneas muy buenas, a CUTSA todas, sino que buscamos repetir lo que hicimos desde el principio. Buscar con las líneas que había, mezclar de vuelta y rebarajar, y que a cada una darle las que le servía mucho más para aportar a su estructura financiera, logística, o sea, que aportara
de las empresas.
No generar problema a COET, a UCOT y ahora a CUTSA. O sea, generar, aportar, porque uno tiene que ayudar a estabilizar el sistema.
Sí, claro. No
y terminar con el problema.
Más, claro.
Pero bueno, pero y fue todo, así fue la historia, pero bueno, yo por eso también, o sea, sí, yo nunca mentimos. CUTSA no estaba dentro del inicial. También debo reconocer, uno tiene que ser, tampoco tiene que ser mal agradecido. Hicimos una propuesta de reparto, que barajamos, hicimos de vuelta, ¿no? Entonces, acá para fortalecer, de lo que tenía Come, de repente esta línea le sirve a COET para fortalecerla, esta le sirve a UCOT, entonces para sacamos esta, entonces armamos un nuevo paquete, ¿no? Y le dijimos a CUTSA, tenemos esto para ofrecer. A las 6 horas teníamos respuesta, lo cual yo debo valorar.
Claro.
Pero por eso había sido todo. Por eso, no me preguntes qué pasó, y yo.
Pasaste la hoja.
Romper boletas, facturas y otra cosa.
Está bien. De todas maneras, Salgado traía a colación, en realidad, temas que hacen a la intendencia, como, él entendía que el Corredor General Flores era una inversión perdida, al igual que el Corredor Garzón y el intercambiador de Loni. ¿Qué está pasando con estas obras? Están parados, ¿no?
Bueno,
General Flores.
No, General Flores, ahora medio de mes lo estamos inaugurando y hemos estudiado, valorado, hemos consultado a las empresas de transporte, a todo el mundo, porque es algo que estamos tratando de hacer, ¿no? O sea, en cada caso consultar a los actores, y en general se entiende que no va a generar gran impacto. Por lo tanto, a mediados de este mes la estamos inaugurando.
¿Eso me decís en?
En julio, ahora julio.
Pero
De General Flores.
De General Flores, ajá.
Con Garzón hicimos una propuesta que, por lo pronto, de alguna empresa, CUTSA en particular, tuvo rechazo. Hicimos lo mismo, lo consultamos a las empresas, que los trabajadores, que los,
¿qué problema de Garzón,
que los vecinos, también te digo? Que los vecinos. Digo, uno tiene que escuchar. La soberbia es mala consejera.
No, claro.
Ahí buscamos tratar de encontrar o solución de consenso, o si no, terminamos decidiendo nosotros. Pero aparte, en el medio de la Reincop, separaron muchas cosas también. Nosotros en febrero entramos un documento a todas las empresas sobre para discutir temas de fondo, que implican ir con los números, no discutir sobre aquel, gana más, gana menos, no, números. Balance auditado de todo el mundo, un estudio comparativo que lo encargamos a una consultora sobre el impacto impositivo y contribución de aporte social, cómo incide en cada empresa y si uno está más beneficiado o no que la otra. Porque hay mucho discurso y mucho ataque cruzado. Entonces, no, vamos a ver todo con números. Y entonces yo le digo, si quieren hacemos media sesión de terapia grupo, se relajan y después a trabajar. a trabajar sobre datos reales y pensando que hay un problema estructural, o sea, una inflación creciente que hace que los aumentos salariales, que son cada seis meses, impacten cada vez más, y a su vez la caída del boleto que impacta tanto como los aumentos salariales. Uh-huh. Con lo cual, eso implica una noria. Implica que en un transporte público, que aparte hay mucho automóvil y que alguna gente entiende que no es tan bueno, digo, no creo que sea espantoso, uh-huh, cuando conoce algún lugar de América Latina, esto no es Europa, sí, pero tampoco es el resto de América Latina. Sí. Pero bueno, pero hay una realidad que está cayendo la venta del boleto. 4,23 el año pasado, y este año pinta para que vayan a andar entre el 4 y el 5 de vuelta. O sea, lo cual termina, porque claro, como termina o poniendo plata a la intendencia, que ya estamos al límite, yo lo he dicho, meter 24 millones de dólares para la intendencia es mucha plata, es más de un 4% del presupuesto que tenemos. ¿Está? Y o si no, el aumento del boleto. O sea, las dos cosas son...
¿Y eso último que están diciendo que en agosto sube el boleto?
Lo que yo he llamado es a una reunión colectiva. Hablé con los cuatro presidentes, les digo, ahora, no es que terminó, pero porque está en proceso, todavía no están todos los ómnibus, pero por lo menos está encaminada la solución de Rancop. Ahora sí, aquel documento que les entregamos en febrero para estudiar a fondo la problemática del transporte y discutir con las aportes de todo el mundo, sabiendo que nadie es dueño de la verdad, pero que tenemos que discutir sobre números reales y buscar soluciones que todo el mundo aporte, vamos, ahora no hay que vuelta que darle. Basta, ya apagamos el incendio de Rancop, que fue un incendio, tal uno puede decir, hace 20 años que estaba, sí, está bien, sí, pero está, reventó ahora, ¿qué voy a hacer? Claro. Me hubiera encantado que no hubiera sido ahora, pero el tema, ahora sí tenemos que con seriedad meternos en temas estructurales. Lo mismo le dijimos a los trabajadores, trabajadores me criticaron que yo había tirado ya alguna idea, que ellos tenían duda, que era como lo de que la tarjeta STM o el mismo pagar por celular iba a implicar que a la larga, y no vamos a echar a nadie, va a ser un proceso.
El tema de los guardas.
El tema de los guardas, digo, puede ser, tiene más de una idea. Son ideas para que vamos a proponer, y que algunas creemos que es el camino que la tecnología va a llevar, pero es verdad, disculpen, no quise armar relajo, porque yo respeto y aparte estamos invitando a los trabajadores a sentarse con las empresas y con nosotros a discutir, porque creemos en esa forma de trabajo. Pero bueno, la idea es ahora, y nuestra propuesta va a ser medidas a corto plazo, medidas a mediano y medidas a largo, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco, claro, que como yo le decía ayer a los ediles, que preguntaban qué vamos a hacer hasta qué vamos a desayunar dentro de 14 días, ¿no? Yo decía, muchachos, hay cosas que estamos llamando, no vamos a decir cosas que ni siquiera hemos empezado a negociar y que queremos trabajar colectivamente con el resto de los actores. Y donde aparte hemos decidido tener, y le vamos a proponer a la Junta Departamental, una especie de relación directa informando los avances de la negociación a la Comisión de Movilidad Urbana, para que también los ediles a través de la Comisión de Movilidad Urbana aporten ideas y puntos de vista, tanto políticos como del reflejo de los usuarios. Vamos a abrir una app de para que los ciudadanos expresen ideas. O sea, vamos
una
a buscar...
Una aplicación para que la gente...
Una aplicación por celular...
Para que la gente tire ideas.
Para que la gente tire ideas. O sea, estamos... Porque aparte, yo he dicho, está todo en discusión. Las líneas, reestructuración de línea, qué tipo de ómnibus se compran. Vamos a meter todo. Y aparte, en el mediano plazo, más largo plazo, ya está el tema de los corredores, sino de las vías de transporte rápido, que no es un corredor. Un corredor es un lugar donde entran y salen un montón de líneas. Una vía de transporte rápido es una línea dedicada donde solo van y vienen ómnibus con preferencia semafórica y por lo tanto más rápido, permitiendo cortar los tiempos largos y parando cada unas cuantas paradas y de ahí redistribuyendo a la población en micros a los barrios, ¿entiendes? O sea, es un concepto diferente.
¿Y eso cómo va a ser o dónde va a ser?
Estamos pensando, 8 de octubre, tal vez es la más importante, de 8 de octubre, es la calle que tiene mayor densidad de ciudadanos por hora que circula.
Mirá.
La que tiene mayor cantidad de líneas es 18.
Claro.
Entre nosotros. Lo puedo decir porque se lo he dicho a las empresas. Para mí un disparate. Demasiadas líneas, no entiendo. Uh-huh. Vamos a sacar alguna y meter para el lado donde de repente barrios donde no llega o cosas así.
Sí, pues el dato que tirás es bastante fuerte. ¿No? Si hay mayor densidad en 8 de octubre, sería lógico que pasara por allí.
Pero de repente entrar a combinar con alternativas tecnológicas, porque también. Cosas innovadoras que la tecnología permite. Y aparte todo eso tiene que ir acompañado de un montón de cuestiones, porque el promover el no uso del transporte individual, que lo vuelvo a decir, espectacular que cada uruguayo tenga su auto quiere. Ahora bien, no es espectacular que cada uno lo use todos los días para ir a trabajar y para todas las cosas. Por contaminación, primera cosa, y segundo, por tránsito.
Sí,
hay cosas que pueden ayudar. Por ejemplo, en la Rambla. que es la primera calle donde está funcionando efectivamente el Centro de Gestión de Movilidad. Yo, que la tomo todos los días, ahora yo voy y vengo en mi auto, lo he hecho siempre, un tema personal, no me gusta, me digo, voy en el chofer cuando voy a una cuestión oficial, pero si no me gusta mi auto, estoy entre 8 y 10 minutos menos, pasé de 20 y pico a menos de 20 en llegar a la intendencia. Es un momento que cada día era un poco más, o sea, se nota. Ya les digo, es donde empezó a funcionarlo. Nosotros dijimos que terminamos en septiembre de colocar y después en cada calle tiene unos días de tomarle el sabor a la y el sabor ferro, o sea, el saber hacer a cada calle. Pero eso ayudan, pero lo que es cierto es que con la densidad de autos que tenemos se complica Montevideo, ¿no? Bueno, y aparte contamina, así que está bueno, todas esas cosas tenemos que verlas. Por eso los estacionamientos en los barrios promovidos, para que la gente deje el auto, tenga donde dejar el auto y no se vaya, o si no que tenga que dejarlo en la entrada del centro y no vaya hasta el centro. Bueno, pero bueno, es más, mi sueño es, tal vez no dentro de poco, no dentro de tanto, peatonalizar y meter algún trencito o algún tranvía por Ciudad Vieja, y por qué no dejar 18 de julio solo para algún trencito y transporte público nada más, ¿no? Y sacar los vehículos particulares 18, generando toda una forma diferente de ver la ciudad, en particular un espacio de público jerarquizado, como es 18 de julio y la Ciudad Vieja, ¿no?
Mirá, bueno, ¿pensás hacer eso en el
son ideas. Por lo menos empezar. Yo lo que quiero empezar con clave estratégica, con clave, como yo he dicho, nos pasamos con el tema en el transporte por el problema de Rabincop 10 meses apagando un incendio, ¿no? Pensemos ahora en clave estratégica, ¿no?
Ok. Bueno, viste que te arranqué todo así de lo último, para después hacer algún balance también de lo que ha sido este primer año. Bueno, acabás de remover, ¿verdad?, al director de deportes.
Sí, lamentablemente el informe confirmó que había irregularidades, como dice, o cosas que hay que seguir investigando, y por eso ¿qué pasó? O sea, viene la DIOR, nos plantea, mirá, están pasando, y describe una serie de hechos. Digo, bueno, muchachos, hoy mismo instalo una investigación administrativa, hablo con la persona para que o se tome y si no lo hago sacar su licencia, porque obviamente no puede seguir estando por algunas denuncias, para verificarlo. Bueno, la verdad que por más que tuvo que hacer decenas de entrevistas, la investigación, muy profesional, la verdad, la doctora, constata a su entender irregularidades y que corresponde el sumario, porque él además es funcionario. Sí. Con lo cual eso yo le agregué el cese de funciones, obviamente, claro. Porque por lo menos hay cuestiones que, aunque terminen no siendo delictivas, son desprolijidades administrativas, ¿no? De no procedimiento.
Sí, graves.
Exacto. Y además, cosa que me decían, o sea, también lo planteaba la doctora y todo el mundo, o sea, cuando hay irregularidades, después se verá si se hace o no, pero corresponde el pasaje a la justicia, claro, como cuestión básica. O sea, con lo cual entramos en un periodo donde ahora pasa a la justicia y pasa al secreto de sumarial, y bueno, ahí será. Pero bueno, ahora estoy empezando a pensar perfiles y características.
Claro, tenés que sumar a alguien a la tarea.
Exactamente. Donde, en la verdad, digo, por encima de esas realidades, la labor hasta a mí me estaba satisfaciendo, porque toda esa promoción, no solo, porque a veces, cuando yo pensé el tema deporte, dije, si pongo a alguien vinculado más históricamente al fútbol o al básquetbol, son los dos deportes que ya tienen su vida propia. Hay que buscar gente que esté vinculado a áreas que no sean las tradicionales, ¿no? Claro. De ahí la propuesta, la verdad que se había hecho, digo, en muchos aspectos un buen trabajo. Estoy independiente, estoy hablando en cuanto quiero seguir por esa línea, ¿no? Mucha promoción del atletismo, mucha promoción del handball, o sea,
¿Y a San Martín lo elegiste vos?
A San Martín lo elegí yo. O sea, yo tuve propuestas de todos los grupos. Lo que siempre yo hacía al grupo, la persona.
La asamblea. Claro.
La persona la elijo yo, y de repente les elijo a alguien que no está en esa lista, ¿tá? En particular, sí, porque aparte, al ser alguien que venía de atletismo, juntaba el perfil, un perfil muy particular. Yo lo conocí hace 2 años, no hace tanto, y bueno, por su función en el mundo del atletismo, ¿no? Pero bueno, hechos son los hechos.
¿Y no era conflictivo que estuviera también formando parte de la CAO y de eso?
La verdad que ahí vamos a otro de los temas. Sí, o sea, uno piensa ahora, sí.
Sí,
o sea,
claro.
Te mentiría si te dijera lo pensé antes.
Pero en el momento
sería un falluto.
No lo pensaste.
Sería un falluto si
sabías,
te dijera.
Evidentemente.
Digo, pues yo lo conocí ahí, obviamente. De todas formas, hay parte otro de los temas. Si tú te preguntas a la intendencia, en cualquier mando, sea medio, de primer nivel o lo que sea, ¿con qué tema, Daniel, es casi obsesivo? y te voy a decir tres. Uno, establecer procedimientos para todo.
Protocolos, o sea, claro.
Protocolos, muchachos. Sí, y sí. Que faltan. Créeme.
Hay que hacer método, ¿verdad? El trabajo, porque si no es un despelote. Pues,
pero aparte eso en realidad te ayuda el trabajo, sí, claro, te ayuda. Claro. Porque si no, cada vez tiene que ser una solución que tenés que pensar y donde depende de la discrecionalidad de la persona que está tomando la decisión. Sí,
sí. Pero acá en Uruguay es el reino.
Es el reino de la
falta de protocolos.
Y
¿no?
Yo digo de eso, de la no transversalidad, lograr hacer trabajar a dos áreas juntas por un tema que es el segundo tema que embromo, y el otro es tomar decisiones con información medida. Es otro tema que también yo en broma he dicho que voy a pasar a prohibir, no lo digo porque la libertad es hay que respetarla. Dos frases. Una, siempre se hizo así y esto no lo cambia nadie. Que eso me hierve la sangre.
Es una frase que escuchamos seguida. Día sí, otro también.
Créeme.
Y sí.
Y la otra es, la intendencia siempre trabajó con déficit, como si fuera. Digo, que aparte, la primera es de un quietismo, de un inmovilismo, de no aceptar el desafío de mejorar, la mejora continua, el desafío de hacer las cosas bien. Es de una. Creer que. No vive en el siglo XXI. La gente que dice eso, claro. Y además, no es. No, yo digo, hay que cambiar esa cultura porque así nunca vamos a mejorar la intendencia ni ningún lugar, ¿no? Y la otra es hasta un imposible matemático. Si tú trabajas siempre con déficit, ese déficit lo tenés que licuar con préstamos. Si te vas aumentando tu deuda, tienes que pagar intereses. A tal punto que llega un momento que los intereses no te dan para poder operar en lo que tienes que hacer. O sea, pero es como, no sé, digo, a veces yo digo, ¿dónde está el razonamiento de eso? Es una frase que la escuchás 10.000 veces. Nosotros estamos en el combate. El año pasado hicimos un esfuerzo descomunal. Teníamos un déficit proyectado en agosto de más de 1.000 millones. Si se hacían todos los gastos que estaban previstos y que no estaban hechos todavía, lo bajamos, yo decía 179, no me equivoqué, son 147. Hicimos un esfuerzo descomunal. Nos pasamos la raya en algunos temas. Dejamos de hacer alguna cosa que había que haber hecho. Lo reconozco también, pero... Bueno, este año, digo, venimos también peleándola para que, muchachos, no, esto no. Yo digo, formando el comité de vuelta, yo voy a formar un comité antigordura, que era buscar la grasita, pero lo que implica meterte mucho, porque mirá que implica un trabajo para los directores, que a veces muchos no están acostumbrados, y la estructura no está acostumbrada. ¿Y esto por qué? No, porque siempre se hizo así, pero ¿es necesario? No, la norma dice, mostrarme la norma. Ay, no, la norma no dice eso. O sea, pasa todos los días. Es meterte, porque si no, digo, de vuelta, vamos a cerrar con déficit y entonces la noria interminable de tener que echar mano a préstamos, hasta que, yo vuelvo a decir, miren que si hay un estado de Estados Unidos que es de Puerto Rico que entró en default, no va a poder entrar una intendencia de uruguaya, no lo dudes, puede entrar
en default. Luego. Bueno, como digo, ¿no? Empezando de lo más fresco ahora, decime a quién empezaste cuando dijiste esta frase de búsqueda que dice, algunos dirigentes de izquierda se pasaron de falopa y solo piensan en qué maldad hacer.
Eso en realidad, eso, primero búsqueda es muy pícara a la hora de hacer las preguntas.
Pero está picante.
Y de recoger lo que uno dice. Si tú lees el artículo.
No leí el artículo.
Bueno, lee el artículo. Me plantean lo de búsqueda, cosa que yo me había enterado y la verdad, vaya, ¿cómo se puede decir? Molestado mucho, estuve delicado. Cuando llega lo de Salgado, que yo un domingo leo el diario, me levanté y a las 2 horas tenía que estar en la plaza. Independencia por el 19 de abril, porque iba a ir. Leo la declaración de Salgado. Dije, Daniel, pelado, tranquilo, frialdad, no entiendo nada, pero me va a buscar periodista, le voy a pedir 1.000 disculpas. Digo, yo no soy, estoy para construir, no estoy para dedicarme a estas cosas, pero déjenme, no quiero hacer declaraciones con algo tan fresco en la cabecita y todavía tratando de entender qué estaba pasando. Los periodistas bárbaros, primero no le iba a hacer declaraciones, pero me respetaron, vamos arriba, la relación humana siempre ayuda en esas cosas. Después vino, Salgado reconsideró su posición, tuvo un acercamiento, vamos arriba. Lo que pasó, pasó, seguiré sin entender hasta que me muera, pero...
¿Esto que iba para él?
No. Entonces un día van y me dice, che, ¿sabés lo que se anda diciendo? Que vos estaba arreglado, ¿qué es lo que dicen ellos? La pregunta de ellos, que está arreglado con Salgado para así aparecer como peleándose. Dije, pero no puede haber nadie tan truculento que piense eso. Digo, pero...
Era conspiranoia, ¿viste que hay mucho?
Claro, eso. Entonces, cuando me preguntan eso, que lo busque, yo dice, tiene ese estilo búsqueda, ¿viste? Yo la verdad, se lo digo a los muchachos, pues aparte, una persona dice una cosa, es como si fuera Vox Populi, o 10. Y aparte, se toman el micromundo, en verdad, toman la realidad de los problemas de la gente. Que la verdad, me molesta y se lo he dicho otra vez y se lo voy a decir ahora. Pará. Uh-huh. Así, sinceramente, no me hagan más entrevista. Porque si vas a preguntar lo que el otro dijo, que fue uno que de repente se calentó conmigo porque, yo qué sé, porque esperaba que le colocara uno de su partido, no se lo coloqué, dejate. No, uh-huh. No se puede. Hay que trabajar en otra clave. Pero, perdón. Es mi punto de vista y yo tengo que respetar al periodista porque es libertad de y sabes bien que lo respetamos. Uh-huh. Pero me lo tiraron ahí y la verdad me salió adentro. Yo dije, no es que se falope nadie, pero es una forma de decir.
Bueno, no sabés tampoco, no digas eso. No, capaz que algunos se falopean, no sabés.
Lo que quise decir es que hay que ser muy truculento, hay que estar la cabeza muy particular para pa eso. Porque dicen, no, también hay uno de partidos que dice, yo qué sé si hay, si lo hubo, gente buena y mala en todos lados. Yo por eso creo que...
Y ahí te sacaron el titular.
Si vos lees, claro, sí, sí. Hay una cierta picardía. Sí, sí. Pero bueno, no, primero, lo de la falopa fue en sentido figurado. Creo que en el momento cometí, por más que sabía que era busca que me entrevistaba, cometí la estupidez de calentarme de vuelta, porque la verdad que
cuando sí, que se calenta pierde, como te decían siempre, ¿no?
Totalmente, totalmente. No, pero yo aprendo, me ha calentado unas cuantas veces en la vida, y claro. Pero yo aprendo. Pero últimamente, digo, uno también se endurece. Si yo fuera a, por ejemplo, en torno al tema Reincop, alguna gente y alguna asamblea se dijeron cosas que la verdad que sería, yo digo, 10 años atrás iba y agarraba el cogote a alguien. ¿Entendés?
Sí, claro.
Ahora, claro. No digo claro. Pucha, qué increíble, ¿no?
Está bien.
O sea, qué facilidad para enchastrar y... Está bien, a su vez entiendo, la gente de Reincop está viviendo una situación de una tensión que es campo fértil para tirar bolazos de todo tipo, yo qué sé, bolazos de todo tipo y color, ¿no? Yo qué sé. Pasan todo, yo qué sé. Hay gente que ha dicho que yo tengo coches en Uber o que tengo taxis, yo qué sé, digo. Cuando yo he dicho siempre, por suerte, salvo la plata Redón Pérez en mi vida, puedo justificar cada peso que he ganado en mi vida o mi señora que ha recibido por su trabajo por herencia. Pero, ¿y qué? ¿Te vas a calentar? No. Por eso fui medio tonto en calentarme. Porque aparte, claro, uno dice algo con la sangre un poco levantada a presión, sí, y claro. Después te la toman. Y está bien. Por más que no concuerdo con la visión general del enfoque que los periodistas hacen en ese artículo y en general.
Claro, lo dijiste y listo.
Lo dije y listo, y así, chao. Entonces, decir, Daniel, no seas tonto.
Bueno.
No seas nabo, pelado. Me tengo que mirar al espejo y decir, no seas nabo. Sí, pero sí. No te lo digo a ti, pero.
No, ya sé, sí, clarísimo. Daniel, mira, vamos a ir a la pausa, pero necesito algunas precisiones mínimas, porque después quiero que hagas un balance vos, que vos digas cómo te sentís, en el tema también de cómo te ve la gente. No te ve del todo bien la gente. No ve a nadie del todo bien la gente hoy, bueno. De los que están en la política, en el Frente Amplio en general, en el gobierno, viste que se hacen normalmente las encuestas, y la verdad que la popularidad está... Son momentos muy difíciles, ¿no? Digo, sí, regional, sí. Uruguay, sí. Bueno, evidentemente se pasa factura de todo eso, ¿no? Pero bueno, necesito...
Al sistema político, porque...
Al sistema político en general, ahí caen todos los políticos.
Hay solo 13 políticos uruguayos con balance positivo entre la simpatía y antipatía, ¿no?
Uh-huh. ¿Y o estás ahí?
Hablo igual.
O sea, me parece que sí, que estás.
Pero está, son cosas, está, yo sé, pero no, eso no es bueno.
No.
Yo sé lo que creo en la democracia. Y no me gusta demonizar a nadie.
No.
Yo creo que por un montón de factores, que a veces pienso que, que las pequeñeces y las luchas mediocres ayudan, y que hay gente que hace. Entiende que la política es. Yo siempre cuento la anécdota. Yo no ha habido menos de, no sé, en mi vida, 15 de dirigentes de diferente nivel de los partidos tradicionales que me han dicho, pa, vos sos un gran tipo y está bien, pero mirá, que yo tengo que pegarte, no tengo más remedio. Y yo, ¿por qué tengo que pegarme? Yo qué sé. Yo no coincido ideológicamente para nada con Bordagarri, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hemos hecho una relación personal excelente y de respeto y de debate de ideas.
Sí, ya está. Prefiero ese perfil. Digo,
prefiero
no se
eso.
Te va a negar, claro.
Entonces, ¿por qué es la unidad? Hay que pegar, ¿no? O sea,
sí, sí.
Porque aparte entras en una noria, noria. Que te, además terminas a veces quedando en ridículo, ¿no? O sea, porque.
Sí, sí.
Yo sé, hoy, por ejemplo, salió un cartel de un auto, me lo mostraron, decía, pero. Y no voy a decir la persona, no importa. Estos son las obras de Rossi, una camioneta trancada en un barrial. Y resultó porque hoy.
Ah,
hoy
ya lo comentaba. Ya todo el mundo sabe. Gandini.
Está bien, pero
y a mí, una foto que era en Río.
Claro, exactamente. Digo, pero ¿para qué? Yo qué sé. Y aparte, mira que es un loco re inteligente, lo conozco.
Sí, sí, sí.
Te aseguro que trabajé con él, directamente en presupuesto, pero yo estaba en el Senado y el Diputados. Uh-huh. Trabaja seriamente, estudia los temas como poca gente. ¿qué necesidad de meterse? Pues entras en esa noria de que hay que pegar por pegar. Sí. ¿Entiendes? Y yo qué sé, yo no lo entiendo. Lo decía yo en el Senado, ¿por qué no me gustó el Senado? A mí trabajar en comisiones, espectacular. Fui el senador que tuvo más presidencia de comisiones en el periodo, ¿está? Y laburaba bárbaro. Es más, me permitió ganar una situación de respeto y amistad con alguien que diametralmente opuesto a lo ideológico, como es Bordaberry. Vamos arriba. Y tener con todo el mundo, con Heber una relación espectacular, con Gabriel, con todo el mundo, ¿no? Sin embargo, cuando iba a las sesiones y escuchaba sesiones que había gente que dedicaba una hora y más de uno a tratar de hacerte calentar y no de convencerte, me sentía que estaba en Marte. Digo, imagínate, alguien que tiene el método de la lógica, del razonamiento y del resultado con el menor esfuerzo posible para optimizar los resultados, es como sentirte que estás en Marte, ¿no? La verdad, fue la parte más negativa por la cual yo digo el balance, por suerte nunca más voy a ser parlamentario.
Ya, eso lo tenés en claro, bueno, está bien. Bueno, vamos a ir a la pausa. Lo último que te pregunto, pero breve, en serio, mandaron un proyecto por el tema Uber. ¿Crees que solucionan con esa, ese
fuego? Yo aspiro, mira, yo he trabajado, buscamos multar, nos quedamos sin tarjetas internacionales, porque claro, Uber te bloquea. Cuando tú multas a... Cuando tú utilizas para multar una tarjeta internacional, terminas, te la bloquean. Entonces, nos quedamos sin tarjetas para multar. Hemos pedido, si nos traen captura de pantalla o las boletas, nosotros con mucho gusto, lo multamos, pues es una prueba, vamos arriba, nos dicen lo de la frecuencia, no era posible, porque aparte Montevideo puede hacerlo eventualmente, que es discutible legalmente, pero se paran en Pando y abarca todo Montevideo y siguen con lo mismo. O sea, entonces estaban buscando herramientas legales. O sea, yo digo, no, pero tal, yo lo veo y digo, no alcanza con verlo y pensar que es de Uber, tenés que hacer, tener las herramientas legales. La verdad, hemos peleado y por eso hemos... yo le digo a ellos siempre, porque aparte, bueno, algunos taxistas dicen que es que la intendencia no quiere, está de acuerdo con Uber. Yo dije, no es que él esté en desacuerdo, tiene que aceptar las reglas, y venía a discutir el aceptar las reglas que democráticamente este país tiene, ¿está? Entonces, lo único que vimos era, bueno, la iniciativa por ley que empoderaba y no daba herramientas a la gente de las intendencias. Puedes hablar con el presidente, que aparte es un caballero y hemos trabajado muy bien, me explicó a mí, a Daniel, la tranca está acá, yo he hablado, che, la tranca está ahí, el Ejecutivo puede, hay que, está con Goñi, que es el diputado del Partido Nacional, verdad que espectacular, debo reconocer, ha trabajado, para buscar soluciones al problema, no para, y si le preguntan quién más lo ha llamado por este tema, y soy yo a veces le digo a los taxistas y a lo de los remises, porque es que es muy fácil acusar y señalar y todo, digo, vamos a laburar para donde se puede, ¿no? Porque voluntarismo no se arregla nada. Y yo creo que la ley, por lo menos hasta donde yo manejo, igual ahora estamos armando, los remiseros mandaron una carta. Y la verdad, voy a armar una reunión, estoy pidiendo, convocando, y ya tuve tanto Orsi como Murro me dijeron que sí, la intendencia Canelones, que en el aeropuerto lo están matando los de Uber a los remiseros, la intendencia Montevideo, que tenemos en los dos lados, promedio con remises y taxis, las dos intendencias, el Ministerio de Trabajo, porque está vinculado a la puerta de PS, la DGI, que está vinculada a la DGI, el Ministerio de Economía, o sea, juntarnos todos los involucrados, para ver, porque si no digo, yo a esta altura me siento que estoy peleando con un paragüita contra... De todas formas, una anécdota, que le he contado uno de estos días. Hace 3 semanas, 4 semanas estuve en la Asamblea Bianual de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, ¿está? En La Paz. La gente de San Pablo, que es parte porque tiene alguna función de capitalidad y es fundadora, pero está, por más que Brasil es la capital, San Pablo también está en este conglomerado. Nos dice, bueno, viste, Daniel, te mandamos como nos pediste el acuerdo que hicimos con Uber, ¿no? Después de un año de pelearnos y de que no nos dieran corte, digo, sí, nosotros no hemos logrado lo que ustedes, llevamos 7 meses, bueno, si usted me dice un año, nos falta todavía 5 meses, dije, en broma. Pero ya tenemos lo de Ciudad de México, y que también se hizo un acuerdo hace unos meses, y de San Pablo. Claro, nos viene el pelo para negociar, llegó el momento. Y me dicen, sí, pero ¿saben lo que nos dijeron los de Uber? Fueron muy sinceros. Nosotros entramos a un país de pesado, violamos cualquier cosa. Por supuesto, eso genera un alboroto en la prensa. Tenemos propaganda gratis a través del relajo que armamos en el país por la prensa. Y luego, de acuerdo a la fuerza que tenga la ciudad, negociamos. Me confirma que la verdad que es una empresa que Que la verdad no actúa con demasiados códigos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Ok, volvemos luego de la pausa. Seguramente algunas preguntas de los oyentes. No hemos hablado de la basura, no hemos hablado del tema de los ruidos y las fiestas que se hacen, el relacionamiento de Adeón. En fin, quedarán algunos temas seguramente en el tintero, pero ya volvemos a la vuelta de la pausa haciendo un balance de la gestión que ha sido ya y que se cumple en realidad este sábado del primer año de la Intendencia de Montevideo al frente con el ingeniero Daniel Martínez, que está aquí en El Espectador con ustedes. Bien, y seguimos aquí con el intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, que está con nosotros. Bueno, hay millones de preguntas, no vamos a poder entrar porque nos quedan escasos minutos. Seguiríamos hablando de montones de temas, porque lo que decíamos fuera del micrófono, la complejidad que tiene la intendencia, que habla de muchísimos temas, que tenés que abordar muchísimos temas. Están armando unas torres donde se va a registrar exceso de velocidad, sin embargo, el tope de velocidad que está marcado enlentecería todo el tránsito, dice un oyente. Creo que eso se iba a medir, pero estaría bueno hacer un análisis de la velocidad promedio antes de salir a multar. O sea, la idea es preguntarle cómo lo piensa implementar. ¿Quieren que circulen algunas matrículas de autos solo algunos días? ¿No sería mejor pensar en mejorar el transporte en general o pensar en incentivar que la gente comparta su auto? Eso por un lado. Después, otra pregunta.
Lo de las chapas, yo no sé dónde salió lo de las chapas un día. Sí, un día no, porque hasta ahora
no planteaste
lo hemos manejado. Segundo, es un error creer lo del límite de velocidad. En ninguna parte del mundo ningún técnico lo sostiene, nadie. Lo que importa es la velocidad promedio, es lo que yo te cuento. Yo estoy llegando entre 8 y 10 minutos menos, bajé de 20 y pico a menos de 20 desde mi casa hasta, que es buena parte de la Rambla, donde está funcionando el sistema. Lo importante es la velocidad promedio, el disminuir la cantidad de paradas. Porque tú podías ir a 120, pero si después estás 10 minutos parado en un embotellamiento, el promedio te va a bajar.
Claro.
El tema es el promedio. Y en eso es lo que estamos trabajando. Y aparte, digo, estamos buscando, o sea, aplicar tecnologías, modelos matemáticos, o sea, esto, digo, hay cosas que están muy desarrolladas en el mundo. Inclusive, tenemos el Centro de Gestión de Movilidad, donde lo vuelvo a decir, porque ahí parece el tema de las multas. Yo no sé cómo decirlo, porque tengo que hablar en chino. Hay de las ciento y pico de cámaras o instrumentos electrónicos, hay solo 30 que van a multar. ¿Y sabes dónde se pusieron? En lugares donde hubo muertos y donde hubo accidentes graves. ¿Está? Y todavía no la estamos, pues justamente, para nosotros lo más importante no es multar, y aparte lo que significa en el presupuesto de la Intendencia la recaudación de multas es tan octavo, noveno nivel en cuanto a la incidencia de recaudación. Pero la gente está con toda esa manija casi que se ha instalado, pero porque la gente, porque los uruguayos criticaron en parte, que es que hay afán recaudatorio. Yo siempre decía, digo, pero muchacho, estamos poniendo, no pusimos en lugares donde de repente nos hacemos una fiesta. Porque aparte las cámaras, los 30 cruces que van a estar controlados, son cámaras muy especiales, costosas, que te dan muchas certezas, hasta jurídica, para respaldar lo que estás diciendo y mostrando. Pero fueron elegidos lugares de accidentabilidad. Queremos proteger al ciudadano, arrancar la cabeza.
Clarísimo.
Y buena, hay 50 sensores que ni siquiera son cámaras, son contadores para tener información del flujo.
Okay.
Así que, por favor.
Bueno, te piden que arregles las veredas.
Las veredas, vamos a salir con un plan, pero Guambia, no las vamos a arreglar nosotros. Vamos a intimar
a los propietarios.
Estamos trabajando mucho con los alcaldes. Porque aparte buena parte, la mayor parte de las veredas depende de las alcaldías, de nosotros dependen las avenidas. Justamente para armar cuentas presupuestales donde se vayan arreglando y a la vez sigue, o sea, se intimás, no la arreglás, la arregla la intendencia o el municipio y al año siguiente te lo cobran. Pero entonces para que vaya directamente a ellos, para que no sea la intendencia, o sea, queden claros los números y tal.
Está bien. Bueno, después el tema de las radios a todo volumen en los bondis.
Es parte de esas listado de mejoras del transporte que hemos planteado a las compañías.
¿Cómo van con el tema de los camiones para la basura, que es otro tema, que están por llegar?
Los armaron mal.
¿Los armaron mal?
Sí.
No te puedo creer.
Claro,
¿acá?
No, acá no.
¿Dónde lo armaron?
En un país europeo.
¿Lo garpaste y lo armaron mal?
No.
Contame.
Escucha. Hay una parte que es camión y una parte que es la parte robotizada, que es la que levanta y eso. Cuando armas el camión, puedes armarlo para que los brazos de carga, la parte del robot, vaya a la derecha o a la izquierda. En Uruguay van todos a la derecha, porque así está diseñado por los circuitos.
Te lo armaron del otro lado, no te puedo creer.
Y así vamos a tener un mes y pico. El director financiero contento, podemos cobrar una multa. Pero nosotros que venimos peleando, mirá que ¿Estamos logrando mantener equilibrada la cosa? Y ahí, en la lucha diaria.
¿Y cómo se produjo, Daniel?
Y yo qué sé, no sé, preguntarle a los ingenieros.
Es increíble.
No, la verdad que sí.
Mirá que es del lado izquierdo, la hernia, no del derecho.
La verdad que me quiero. No, y además, imagínate, porque, digamos, yo sinceramente. No puedo creer. Es la multa que nunca hubiera querido que cobrar.
Claro,
en mi vida,
claro. Claro.
Porque la verdad, la angustia de todos los días. Está bien, mejoramos la cantidad de camiones, pero ese es el problema. Y además estamos sobreutilizando, porque faltan camiones, sí, para la cantidad de contenedores, sobreexigiendo los camiones, con lo cual está bien que vamos a comprar 15 más a fin de año, pero es como mantener la angustia.
Hay un problema y no lo está solucionando.
Ni me hagas recordar.
Bien, pero nos enteramos de algo increíble igual, de todas formas. Bueno, quedan montones de temas, no los podemos abordar todos. Sí te quiero hacer una precisión porque quiero que en realidad conozcas esto porque seguramente no tenés tiempo, no tenés por qué estar en todos los temas habitualmente, evidentemente no vas a poder hacerlo. Estuvimos haciendo un informe sobre el uso del glifosato para el desmalezamiento en urbano, ¿no? Que nos han dicho en la intendencia, la verdad que con muy buena onda nos han atendido, los distintos departamentos de espacios verdes, lo que hemos hablado, pero preocupa, vos sabés que el glifosato acaba de ser declarado potencialmente cancerígeno por la propia Organización Mundial de la Salud. Y aquí se maneja, incluso dentro de la intendencia, estándares que se fundamentan en el uso o las limitaciones o regulaciones, debo decir, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que uno de sentido común dice, ok, pero acá se trata de la ciudad, ¿no? Y como se está utilizando en parques, espacios públicos, plazas, para el desmalezamiento de los cordones, todo ese tipo de cosas, de todas maneras preocupa. Y la verdad es que hemos hablado con especialistas de área de salud pública que desaconsejan el uso, evidentemente. Creo que es un tema a estudiar y ahora me informaba Juan Sader, la senadora.
Con mucho gusto.
Claro, la senadora del Partido Nacional acaba de presentar un proyecto de ley sobre el uso de glifosato y otros herbicidas en espacios verdes de usos públicos. Un tema que, la verdad, se da coincidentemente, yo no sé si ella ha escuchado el informe.
Está bárbaro.
Nosotros lo hicimos ya
hace
algunos días.
Espectacular.
Sí, y la verdad es que alcanzó y preocupa a mucha gente, porque preocupan por los chiquilines, por las mascotas, y la verdad, ¿no? La recomendación de la OMS y de los especialistas a cargo dicen no aconseja, ¿verdad?, el uso de este tipo de agrotóxicos en la ciudad. Así que bueno, te quedas con ese tema, que me consta además también de que el prosecretario
Cristian
Dicandi, exactamente, está enterado, que le ha llegado un conocimiento, y distintas autoridades correspondientes de cada una de sus zonas. Así que nada, ponerte en conocimiento de esto, estaría bueno.
Muchísimas gracias.
Yo supongo, soy ignorante en la mayor parte de este tema, pero supongo que hay otras sustancias para usar que no sean tan polémicas como el glifosato, que está en el ojo del huracán. No solo acá en Uruguay, exacto, pero hoy por hoy ya en todo el mundo.
Recuerda que inclusive hubo muchos problemas porque no se pueden aplicar, creo que a menos de 500 metros, creo que de ciudades o centros poblados, y en muchos lugares ha pasado que las avionetas, dale que va y...
No, totalmente. Y pese a que aquí se sabe que son cantidades pequeñas, preocupa, la gente se preocupa. Y nosotros no queremos generar alarma pública, pero que creemos que debíamos informar y que además debíamos de alguna manera promover un cambio en este sentido. Yo creo que es saludable para todos.
Muy
¿no?
interesante. Muchas
bueno,
gracias.
Nos hemos quedado sin tiempo de nada, porque en realidad recién arrancamos. Tengo un montón de preguntas.
Lo que pasa es que lo decía, la intendencia tiene tantas
millones de cosas.
Que podés hablar un día seguido.
Sí, porque no hablamos de los problemas, bueno, de cultura, ¿no? Digo que el relacionamiento está medio fuerte. Ahora, justamente con la gente de la música, al principio con la gente del teatro, ahora con la gente de la música, nos han quedado, bueno, distintos aspectos para tocar, de lo que es esto tan complejo que es ser intendente de Montevideo. ¿Vos estás contento?
Yo estoy contento. Yo soy primero, te juro, soy un tipo feliz toda la vida. A veces que la gente me dice, pero un cuate en tan buen humor con todos los problemas que tenés, porque a veces gente que está.
Claro.
Y yo qué sé, fue siempre igual, vamos arriba. Yo creo que en la vida la mejor forma es meter buena onda y meter para adelante y solucionar. Igual, hay momentos que la cabeza siente que va a reventar. Siente que va a reventar y te dice, que lo parío. Pues,
¿Para qué te metiste?
¿Para qué me tienes? Yo me iba bárbaro como ingeniero. Me encanta, yo soy un tipo que disfruto de la familia, de los nietos. Y ¿qué?
Bueno, pero algo te gusta, si no, no estarías acá.
No, es que yo lo estoy convencido. Porque, pero aparte, cuando fui dirigente sindical, era una máquina. Recorría la cancha, la peleaba, estaba en el secretario Pichete. Después, cuando fui empresario, vivía con el traste arriba de un avión, visitando clientes o yendo a ferias internacionales a ver las tecnologías nuevas, o si no, viendo, y agarraba trabajos particulares. Desarrollé alguna tecnología específica que después se instaló en una planta acá y cinco en Brasil, con tecnología mía. Siempre fui una máquina. Después, fui, como presidente de ANCAM, también le dedicaba la vida. Olvídate. Como senador, pese a que no tenía, ahí no hay tanto tiempo, me recorrí el país 3 veces y me recorrí más de 200 y pico lugares de Montevideo en los 5 años. Y aparte dedicaba 10, 15 horas por semana a la ingeniería. O sea, obviamente, el problema soy yo. el problema soy yo, no es el cargo que ocupo.
Bueno, que siga la gestión, que mejore, que se solucionen todos los problemas, porque estamos todos los montevideanos en estos temas, así que podemos tener diferencias, pero siempre el deseo va a ser que todo sea para mejor.
Y yo, primero, no soy dueño de la verdad, me he equivocado mil veces. Hoy te decía que fui un nabo en no cuidar algún calificativo que hice. Sí. Y aparte, pues, es darle pelota a 5 tipos y no al grueso. Y bueno, y errores uno tiene muchos. Pero a mí lo que me importa es lo que siempre digo a la gente: trabajar con honestidad y nunca dejar de hacer nada que uno cree correcto que hacer por las dudas que, ¿no? O sea, que es algo que siempre me. A veces en política, hacemos esto, nos convendrá. No. Si uno está convencido que tiene que hacer y estás en gestión y entendés que ayuda a los ciudadanos, hay que hacerlo. Si te equivocaste, bueno, pedí disculpas y la gente después juzgará.
Bueno, a seguir laburando. Gracias por haber venido.
Vamos arriba, che, un placer, Daniel.